Nadia, sí, vamos a seguir con el tema vino. Ayer vos entrevistaste a la gente de Bodega 152.
A Estilo 152, de General Hacha. De General Hacha. Hablando con Horacio.
Porque, bueno, ya dejó de ser como pintoresco, curioso, ¿no? Ya se va instalando como otro rubro...
En la economía.
En la economía, claro, exacto. En la economía pampeana. Uh-huh. Se están aumentando las hectáreas, se está aprendiendo mucho sobre la relación del suelo con las determinadas variedades de uva. Y hay una persona que sabe bastante de esto, que es Ayelen Varela, que es ingeniera en industrias de la alimentación y la tenemos en línea. Hola, Ayelen.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Acá Matías Apeño y Nadia Villegas.
Buen día.
Hola, ¿cómo andás?
Ayelen, vos sos becaria de CONICET e INTA y estás trabajando en la Agencia de Extensión Rural de 25 de Mayo, ¿verdad?
Sí, así es. Es una beca doctoral. Uh-huh. Que está confidenciada por CONICET y por INTA.
Bien.
Cumplo funciones acá en la agencia de 25 de mayo.
¿Ahora en este momento estás en 25 de mayo?
Sí, estoy acá en la agencia.
Mira vos, ¿cómo está el día ahí?
Está caluroso, estamos teniendo una semana con temperaturas que rondan los 40 grados, así que estamos sufriéndola un poco.
¿Y el río ahí se puede aprovechar para como recreación?
Sí, podés ir a la costa del río, o sea, no tenemos actualmente un balneario o algo así, pero sí se puede aprovechar. ¿Y ahora, bueno, está un poco restringido, digamos, los encuentros y eso por toda la cuestión de emergencia, ¿no?, sanitaria.
Claro, pero estos días de calor, ¿hay gente que va al río?
Sí, he visto que hay gente.
Ajá. Mira vos. Bueno, ¿y dónde estudiaste esta ingeniería en industrias de la alimentación, Ayelen?
En la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, en San Rafael, Mendoza.
¿Y sos de acá, sos de La Pampa o de Mendoza? ¿O de dónde naciste?
No, yo soy nacida acá en 25 de mayo.
Y has vuelto a trabajar al pago. Mirá vos, mirá vos, qué lindo.
He vuelto.
Mirá, bueno, y ahí estás trabajando, contanos de esto que están haciendo, bueno, puntualmente el raleo este que estaban haciendo en Casa de Piedra, ¿no? O contanos tu tesis doctoral, ¿de qué va?
Dale, empiezo contándote un poco de la tesis.
Sí.
Tiene una duración de 5 años, empezó en el 2019. Mi director es el doctor Martín Fanzone, de INTA Mendoza. Y tengo la codirección de mi compañera, la doctora Luján Macerónica, de la agencia. Es un proyecto que está pensado para trabajar desde distintas instituciones. Estamos trabajando en conjunto con el Ente Provincial del Río Colorado y con la colaboración de Viñedos de Alto Valle del Río Colorado, que son los viñedos que están acá en 25, y Bodega del Desierto, que también es la bodega de esos viñedos, digamos, en 25. Uh-huh. Este es el segundo año de la etapa experimental que estamos llevando a cabo, está empezando en realidad. El año pasado hicimos un estudio acá en 25 de mayo, en este viñedo que te contaba, en Casa de Piedra, bueno, en la chacra experimental del Ente, que está en ese lugar, y también estuvimos en Duval, en Fincas Duval, que tiene su bodega que se llama Lejanía, por ahí también la conoce.
Sí, muy conocida. Sí, sí.
Eso fue en el primer año. Ese primer año tenía el objetivo de poder caracterizar la zona, porque bueno, no hay muchos estudios de cómo es la viticultura en esta región. Entonces hicimos una primera parte exploratoria, digamos, de cómo es la característica en estas 3 zonas. Y estudiamos también cómo son las características de las uvas y del vino que resulta de esas uvas con distintos grados de madurez. Analizamos 2 puntos y realizamos un ensayo de microondas también como un tratamiento previo a la fermentación que tiende, digamos, a poder extraer mayor compuestos del ollejo de la uva hacia el vino. Uh-huh. Eso fue el año pasado que lo culminamos con el análisis sensorial, o más comúnmente llamado cata, que hicimos en diciembre. Bueno, y ahora estamos todos en la etapa de análisis de los datos que recopilamos el año pasado. Uh-huh. En este año empezamos una segunda parte de este estudio, que es analizar cómo influye la carga que se le deja a la planta, o sea, los kilos de uva que se le deja, en relación a la calidad que resulta con las distintas cargas. Así que este año estamos estudiando en Casa de Piedra y acá en 25. En 25 estamos haciendo el análisis directamente con determinando, digamos, o ajustando el nivel de carga desde la poda con la cantidad de brotes que le dejamos a las plantas. Y como bien decías, en Casa de Piedra estamos haciendo el análisis de la carga a través del raleo de racimo. Que esto del raleo quiere decir que ahora, en el momento en que está comenzando el envero, que es el proceso en el cual la uva pierde, digamos, su color verde, o sea, o transforma su color verde a color ya más pink, empieza a colorearse, digamos. Bueno, en este momento extraer una determinada cantidad de racimos para que quede una menor carga. Que esto lo que hace es concentrar los compuestos en las uvas que quedan, ¿no? Uh-huh. O bueno, eso es lo que queremos analizar, a ver qué influencia tiene.
Uh-huh. Ayelen, ¿y hay diferencias entre Duval, 25 de mayo, y Casa de Piedra, o es más o menos lo mismo?
No, hay algunas diferencias. Todavía, bueno, estamos, como te contaba, procesando los datos, no tengo ningún resultado preliminar, pero por observación hay algunas diferencias en cuanto por ahí a pH y a color entre los vinos. Sí,
pero digo, por ejemplo, un Malbec funciona mejor en Duval que en Casa de Piedra, ¿así varían las variedades, digamos?
En sí, la variedad de la uva siempre va a estar influenciada por las condiciones climáticas. Uh-huh. Casa de Piedra y 25 de mayo tienen bastante similitud, digamos, en las condiciones, pero hay algunas diferencias que hacen que obviamente un Malbec en 25 no sea igual que un Malbec en Casa de Piedra, y que luego de analizar los resultados quisiéramos poder determinar, bueno, cuáles son esas diferencias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con Duval sí, por ahí tienen un poquito más diferencia, porque ya Duval se encuentra dentro de otra parte, o sea, un poco más alejado, dentro de la zona, un poquito más, con más precipitaciones, y bueno, toda esa cuestión edafoclimática hace que se modifique el perfil sensorial del vino, aunque la variedad sea lo mismo. Uh-huh. Un Malbec acá en 25 no es igual a un Malbec por ahí en Mendoza, o en Salta, o bueno, más al sur de la Patagonia, en Alto Valle o Chubut, que también hay plantación.
Ayelen, capaz que lo dijiste en algún momento de tu intervención, pero ¿en qué etapa del trabajo están?
Bueno, el trabajo en sí cuenta de 3 años de fase experimental, son 3 repeticiones anuales. En este año estamos empezando la segunda etapa. Ajá. Que bueno, también te cuento un poco en qué consiste esta etapa. Empezamos con un muestreo de bayas cada 10-15 días, que eso es para hacer un seguimiento de cómo va madurando la uva a medida de que, digamos, se produce el envero hasta que está en el punto de cosecha, ¿no? Con el azúcar o los grados gris que se requieren para hacer el vino. Luego que ya está en el momento óptimo para cosechar, bueno, procedemos a la fermentación, a la vinificación, es que la hacemos acá en la agencia. Hemos equipado la agencia para poder realizar las microvinificaciones acá, son a escala de piloto o experimental de 25 kilos cada vinificación, es decir, no es una vinificación muy grande, es como para proceder al estudio. Y luego de que se realiza el vino, que está estabilizado todo, bueno, se extraen muestras para analizar los distintos componentes del vino y también para hacer el análisis sensorial cuando el vino ya está un poco evolucionado, digamos, en botella. Claro. Que ya tiene unos meses en la botella. Uh-huh. Eso sería el año experimental acá en el vino. los análisis a los vinos y a las uvas, hacemos una parte acá en la ciencia, lo que podemos hacer con los equipos que contamos, y otra parte ya un poco más sofisticada se hace en INTA Mendoza, que ya cuentan con aparatos para poder hacerlo.
Uh-huh. Ayelén, ahí que mencionas Mendoza, el sistema ahí de producción de la uva no es como... A ver, en Mendoza tengo entendido que hay pequeños chacareros que producen y por ahí forman cooperativas y acopian en un gran... realizan un gran acopio entre varios pequeños productores. Acá me parece que en La Pampa es como que hay menos gente, o sea, con grandes extensiones. ¿Es así la diferencia de producción o no? ¿O estoy errado?
Mira, y acá en 25, en realidad, el productor de vid es, bueno, viñedos de Alto Valle del Río Colorado. Y en Casa de Piedra está la chacra experimental de Lente, que tiene parcelas pequeñas de muchas variedades, más ahora están implantando 11 variedades nuevas para ver cómo responden al clima de nuestro clima de esta zona, ¿no? Uh-huh. Y ellos ahí no cuentan con bodega, la estaban vinificando con pequeños productores del mismo Casa de Piedra que hacen vinificaciones a pequeña escala, o bueno, se procede a la venta. Y sí, en Casa de Piedra hay otro productor de vid bastante importante, que es Catena Zapata, que tiene cerca de 80 hectáreas, y tengo entendido que está plantando otras matas. Uh-huh. Pero digamos, no es a una escala comparable a la de Mendoza aún. Acá está recién empezando la viticultura.
¿Estimas cuántas hectáreas hay en La Pampa en total?
No mal recuerdo, cerca...
Redondeando, ¿eh?
200 hectáreas.
200 hectáreas de viñedo.
¿Y tiene proyección? ¿Puede crecer?
Sí.
Bien.
Sí. Claro. Sí, digamos, bueno, uno de los objetivos de este estudio es poder también darle un impulso, claro, ¿no?, a la viticultura de esta zona. Uh-huh. Una vez conociendo cómo es el perfil de los vinos en nuestra región, también eso puede servir para atraer nuevos inversores que quieran emprender, digamos, esta actividad. También contamos con una ventaja, que es que no hay enfermedades de la vid como hay en otros lados, como sí, podredumbre que se da por ser zonas lluviosas, y la cuestión del granizo, que es muy favorable en esta zona, de que no esté siempre. Bueno, hace poco cayó una granizo muy fuerte en Mendoza y hubo bastantes problemas, uh-huh, en los productores, así que bueno, esos son puntos a favor de la zona que yo creo que van a hacer que se impulse esta actividad y pueda seguir creciendo.
Estamos hablando con Ayelén Varela, que es ingeniera en industrias de la alimentación y trabaja en el INTA de la Agencia de Extensión Rural de 25 de Mayo, acá en La Pampa. Bueno, así que principal problema, ¿cuál sería? ¿Las enfermedades, el granizo, la falta, el agua? No, el agua no es un problema, ¿verdad?
Acá en la zona esos sí, no son problemas.
No son problemas.
Claro, es la ventaja que tenemos en esta zona con relación a otras zonas como Mendoza.
Uh-huh. ¿Y cuál verías como principal problema? ¿La distancia a los centros de distribución o no?
Yo creo que eso tampoco sería, uh-huh, una desventaja, sino tal vez el tema de los vientos en la zona, uh-huh, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, al momento de implantar, como para poder hacer algún manejo ahí para impedirlo, ¿no? Pero no es un impedimento productivo, uh-huh, sino puede ser una complicación, los vientos y las heladas tardías.
¿Y qué variedad es la que está funcionando mejor acá en La Pampa?
Acá en La Pampa están implantando, hay muchas variedades, ¿no? Bueno, el Malbec es la principal variedad cultivada en Argentina, ¿sí? Es el 85% de toda la producción de vid es Malbec. Es como el ícono argentino. Esa se da muy bien. También nosotros estamos estudiando el Cabernet Franc, porque es una variedad que para esta zona funciona bastante bien. O sea, que quiere impulsar en esta zona porque da características por ahí distintivas en otras zonas.
¿El cabernet cuánto dijiste?
Es Franc.
Franc, ajá.
Fuerte. Que es distinto. Sí.
Mira vos.
Esas son las dos variedades que nosotros estamos estudiando en este momento. Nos centramos en esas dos variedades. Hay más
claro.
En esta zona. Merlot, Syrah, en sí se dan bastante bien todas las variedades.
¿Esas están también en La Pampa, sí?
Sí.
Mira vos.
Sí, y bastantes más también.
Bien. ¿Y ahí la Agencia de Extensión de 25 de Mayo tiene alguna vinculación con el resto de los emprendimientos que se están dando en La Pampa? Porque hasta el norte de La Pampa hay viñedos ahora.
No sé a qué te referís en cuanto a vinculación. Nosotros en ese momento...
Y el conocimiento que ustedes están produciendo, digo, también no se va la gente de... Creo que en Alta Italia había también un nuevo viñedo. Para asesorarse, digo, para tener, ya que tenemos...
Claro. No, sí, obviamente toda esta información que estamos produciendo ahora se puede utilizar en cualquier lugar. Uh-huh. Hay que tener en cuenta, como les decía anteriormente, que la viticultura depende mucho de la zona, uh-huh. Digamos, de las condiciones del suelo y del clima, así que esto, digamos, se puede caracterizar o, digamos... se puede utilizar para las zonas que tengan un clima y condiciones de suelo similares a las nuestras. Uh-huh. Pero igualmente se puede hacer un análisis de lo que nosotros vamos a concluir para ver si se puede aplicar a otras zonas también.
Uh-huh. Bien. Bueno, Ayelen, y hay personas que yo sé que quieren tener por ahí algunas uvitas en la casa. ¿Qué les recomendás? ¿Cómo pueden conseguir? ¿Cómo se planta? ¿En qué época? Así en el patio, te digo casi que ni para producir vino, pero quieren tener uva de Merlot, por ejemplo. ¿Se puede?
Esas variedades son variedades que sirven para vinificar.
Ajá. O sea, si las como no son ricas.
No.
Bien.
Las uvas se diferencian en para tres tipos, digamos, para tres usos. ¿Sí? Están las de vinificar, las uvas para hacer pasa y las uvas para consumo en fresco.
Ah.
Si vos pretendés consumir uvas, no serían estas las variedades.
Ah, mira vos.
Porque, bueno, las uvas para vinificar tienen una piel o ollejo que es la parte exterior, más gruesa, que tal vez es un poco incómodo al momento de consumir. No es que te vaya a hacer mal,
claro.
Pero
bueno,
no tiene, digamos, el dulzor que tiene una que es para consumo, como puede ser una moscatel o alguna.
Claro. Ayelen, pero y si quisiera producir, aunque sea unas botellitas de vino, ¿cuál es la mínima cantidad de metros que necesito plantar con vid?
Bueno, nosotros fíjate que con 25 kilos de uva, que fueron aproximadamente en esta zona, con la poda que se hace en esta zona, fueron aproximadamente entre 5 y 6 plantas ya productivas, ¿sí?
Bueno,
una vez que vos plantás la estaca, de acá que crece y produce, pueden pasar 4 años.
Mira vos, pero en un patio entonces se puede producir.
Sí, acá en la ciudad, en la zona Quinta, hay varias casas que se ve que tienen
mira.
Varias plantas.
Bueno, nosotros con esos 20, entre 20 y 25 kilos, produjimos.
Sí, entonces, produjimos.
Sí.
Está bien.
Alrededor de 10 litros de vino, así que son unas 11 botellas, así que bueno.
Bien.
Así que con 5 plantas tenés unas 11 botellas, así que bueno.
No, como ha prosperado tanto la fabricación de cerveza, que tenés, claro. Por manzana tenés un fabricante de cerveza hoy día, digo, bueno, quizá también alguien se anima a hacer su etiqueta, ¿no?
Sí, bueno, también en la zona hay, acá en 25, ahora que estoy recordando, que tiene que ver con la pregunta que me hacía anteriormente, hay un productor local, uh-huh. que es un enólogo, que también tiene un restaurante, que bueno, produce su
propio vino.
Ajá. Y tiene años de producir su propio vino. En realidad fue su abuelo, creo.
Empezó
la tradición.
Mira vos.
Así que sí, se puede.
¿Y las estacas dónde se consiguen? ¿Cómo es el sistema?
En un vivero se pueden conseguir.
¿Te gustó, Mati?
No, mucho trabajo. Mucho trabajo. Yo porque debe haber gente interesada. Sé que hay gente interesada que le va chusmeando ahí a ver cómo tener una plantita, ¿viste?
En el vivero se consigue una planta que ya tiene un crecimiento que por ahí no es de destaca, ya está y un poco consolidada, así que...
Bien.
Por ahí no demora tanto.
Bien. Bueno, Yelén Varela, muchísimas gracias por toda esta información que nos diste.
Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir nuestra actividad.
Bueno, saludamos a toda la gente de 25 de mayo, porque ahora la radio se escucha en toda la provincia, así que un abrazo para ahí.
Bueno, un saludo para ustedes también. Espero que estén bien.
Adiós.
Chao.
Era Ayelén Varela, que es ingeniera en industrias de la alimentación. Buenísima.